Donald Trump anuncia nominación para primarias republicanas en busca de la presidencia de Estados Unidos. Exmilitar que saltó reja de la Casa Blanca es condenado a 17 meses en prisión. El secretario general de la OEA defiende utilidad del organismo hemisférico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, los saludamos Margot Robinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 16 de junio de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. En el día del cierre de la Asamblea General de la OEA aquí en Washington, el secretario general del organismo asegura que todas las piezas necesarias para empezar la restauración de la organización están ahora en pie. Detalles con Alberto Pimienta.
En el último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el secretario del organismo, Luis Almagro, aseguró que lograron el objetivo de establecer una hoja de ruta para la modernización de la OEA.
Esta institución es muy útil, tiene un gran poder y enjundia política y también tiene enormes capacidades como para ejecutar las mismas.
La situación económica también ha sido uno de los factores que ponen entredicho el buen funcionamiento de la OEA.
Almagro aseguró que la OEA no está pasando por una crisis financiera, pero también reconoció que el presupuesto no ha cambiado por años, que toca hacer ajustes.
Probablemente tengamos que cortar algunas ramas secas de este árbol.
Otra de las críticas a la organización ha sido su silencio frente a la situación actual en Venezuela. Almagro dijo que la OEA quiere lograr puentes de diálogo entre la oposición y el gobierno de ese país.
Tenemos que entrar con el tono justo, que resuelva los temas, que no radicalice los conflictos, que apoye las soluciones. Garantizarnos algo, garantizar a Venezuela algo muy importante, y es la paz y la estabilidad luego de las elecciones, porque ustedes saben que luego de cada elección, sea nacional o sea municipales, han habido disturbios que...
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y pasamos a otro tema de interés nacional e internacional. La vulnerabilidad del sistema informático del gobierno de Estados Unidos quedó al descubierto. Esta es la principal conclusión de un acalorado debate en la Comisión de Control Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde rindieron explicaciones los funcionarios responsables de las agencias de seguridad interna, como nos informa Lina Correa.
Las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema informático estadounidense, según el presidente de la Comisión de Control del Gobierno en el Congreso estadounidense, existen desde 2009.
Esto ha estado ocurriendo por mucho tiempo.
Las respuestas no son nada positivas, pues la propia directora de la Oficina de Administración de Personal del Gobierno no solo confirmó que fue la información de 4.200.000 funcionarios actuales la que fue pirateada, incluyendo las investigaciones de personal de inteligencia.
Durante la investigación sobre esta violación de datos, descubrimos que otro sistema de la Oficina de Administración de Personal fue comprometido.
Más grave todavía es que el alcance de los daños a otros sistemas comprometidos no se conoce aún. Este panorama generó una acusación de algunos de los legisladores del comité a la directora de la Agencia de Administración de Personal. Según sus denuncias, ella falló porque desconoció las recomendaciones del inspector general, quien había advertido la vulnerabilidad.
Esa fue una decisión equivocada y en contradicción con las recomendaciones. Entonces, ¿cómo calificaría su gestión?
Los problemas de seguridad informática toman décadas en su fabricación. Todo el gobierno es responsable y esto nos exige a todos resolver el problema y continuar trabajando en él. Mi liderazgo en la agencia es el que provocó los cambios y mejoras que nos permitieron reconocer este ataque.
Con estos testimonios quedó al descubierto la vulnerabilidad del sistema y en sesión cerrada, los legisladores conocieron más aspectos que, de ser hechos públicos, serían aún más perjudiciales. Lina Correa, para La Voz de América.
Y seguimos con más información a fondo. Activistas pro-inmigrantes aseguran que la separación familiar a causa de las deportaciones sigue afectando a miles de personas en todo el país y este martes llegaron hasta Washington para pedirle a las autoridades de inmigración que implementen sus normas de discreción. Informa Angélica Herrera.
¡Sí se puede! Este grupo de religiosos y activistas llegó hasta las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para exigir que se cumpla la política de discreción procesal respecto a las deportaciones ordenada por el presidente Barack Obama.
Anunciaron en noviembre del año pasado que supuestamente iban a detener muchas deportaciones, que supuestamente iban a empezar a aplicar más discreción.
piden concretamente que se cierren los casos en contra de Arturo Hernández y Rosa Robles, dos inmigrantes mexicanos que se encuentran refugiados en iglesias en Colorado y Arizona para evadir la deportación.
No pueden estar en su casa, no pueden ser pues parte de su familia normal, su vida cotidiana está completamente diferente. En el caso de Arturo no puede trabajar, Rosa tampoco puede trabajar.
Aunque las iglesias no proporcionan ninguna protección legal a los inmigrantes, las autoridades de inmigración las consideran lugares sensibles donde no realizan detenciones.
Como Arturo y Rosa, miles de inmigrantes en todo el país temen ser separados de sus seres queridos si ICE no se concentra en la deportación de criminales peligrosos. Es el caso de Ricardo y su esposa Verónica.
Es demasiado tenso el saber de que a mi esposa la pueden deportar en cualquier momento y tener a mis niños discapacitados sin nadie más que los puede atender.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Siempre aquí en Washington, el exmilitar que había logrado introducirse en la Casa Blanca, esto en septiembre de 2014, fue condenado a 17 meses de cárcel este martes, de los cuales aún debe purgar 8 y 3 años de libertad vigilada. Buena suerte, le dijo la jueza federal Rosemary Collier, quien fijó una pena que le permite ser transferido a California, esto en el oeste del país, donde reside su padre. La magistrada recomendó que cumpliera allí el resto de la pena y que sea objeto de un seguimiento médico por sus problemas mentales y sea liberado bajo vigilancia en diciembre de 2015. Con un traje anaranjado, Omar González, un hombre menudo de 43 años, pidió perdón por sus acciones y precisó que entonces no quiso hacerle mal a nadie, informó AFP. Los dos asesinos convictos que escaparon de una penitenciaría de Nueva York continúan prófugos por décimo día consecutivo, mientras los medios estadounidenses reportan la relación íntima entre uno de ellos y la costurera de la prisión. Más de 800 miembros, agentes de seguridad, continúan buscando a Richard Matt y David Sweet en las cercanías de la prisión de Clinton, en la localidad de Dannemora, cerca de la frontera con Canadá. Por otra parte, Michelle Obama inició una gira por Europa con una visita a una escuela del este de Londres. La primera dama de Estados Unidos se reunió con estudiantes de la escuela Mulberry en una mesa redonda para discutir su programa Dejemos que las niñas aprendan, una iniciativa que lanzó en marzo. La señora Obama tomó té con el príncipe Harris y tiene planeada una reunión con el primer ministro David Cameron y su esposa Samantha. En un evento que parecía estar sacado de un programa de un reality show, el multimillonario Donald Trump puso fin a la especulación acerca de sus aspiraciones políticas. Celia Mendoza, desde Nueva York, nos preparó un informe.
Después de años asegurando que buscaría la presidencia de Estados Unidos, el magnate de bienes raíces y controversial figura pública Donald Trump anunció desde uno de sus edificios en Nueva York que se une a la contienda por la nominación republicana a la presidencia.
Estoy oficialmente lanzándome a la carrera por la presidencia de Estados Unidos y voy a lograr que nuestro país sea grandioso una vez más.
De esta manera, Trump se une a la más de una decena de aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano, a quienes atacó de inmediato en un discurso improvisado de más de 40 minutos, donde el magnate estableció enemigos y falló en dejar clara su plataforma de campaña.
Cuando México manda a su gente, no están mandando a los mejores, no están mandándolo a usted o usted. Envían gente con muchos problemas y están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas, crimen, son violadores.
Trump enfatizó el hecho de que es multimillonario y dio a conocer públicamente el balance de sus finanzas y su capital neto que llega a los 9 mil millones de dólares.
Donald ha podido vender casi de todo en los últimos años y el hecho es que hay que tomarlo seriamente.
Trump acusó a Jeb Bush de tener una política migratoria débil y se comprometió a construir un gran muro en la frontera sur de Estados Unidos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y precisamente la candidatura de Jeb Bush y los 11 candidatos republicanos y el discurso de Hillary Clinton plantean muchas preguntas. Preguntas que hizo nuestra colega Yoconda Tapia a Israel Ortega, un analista político.
Obviamente creo que va a cambiar la dinámica de la elección presidencial, la contienda creo que ahora tiene a un líder en cuestión de nombre, en cuestión de recursos, y creo que va a ser alguien que creo que los demás de los candidatos van a tener que ver como alguien muy serio para tener la nominación. Creo que el evento de ayer fue un evento tal como lo quería Jeb Bush. Había mucha gente que lo conoce de años, que conoce su récord en la Florida, y creo que esto va a ayudar. Esto va a ayudar que el gobernador pues tenga ese apoyo que va a ser necesario, particularmente en uno de los estados más claves del país.
Si consideramos, Israel, que Hillary Clinton está como favorita del lado demócrata y que Jeb Bush pudiera acomodarse en un lugar de preferencia, el hecho de que él hable español, que esté un tanto más cerca de los hispanos, ¿le dará cierta ventaja frente a una candidata demócrata? ¿O usted cree que no va a ser así?
Para Jeb Bush, o sea, va a ser cómo poder hablar acerca de Hillary Clinton como alguien que representa el pasado, al igual que pues no hacer la misma comparación para sí mismo, ¿no? Dado que el apellido de Jeb Bush va a ser pues algo que muchos que están pensando de la elección presidencial van a dudar, ¿no? Si quieren regresar a los días de George W. Bush. Obviamente alguien que está mejorando ahora tras pasan los años, pero alguien que no terminó como alguien que tenía mucho apoyo del país. Y creo que Hillary Clinton, pues ella va a poder ser alguien que va a atacar a Jeb Bush, particularmente como alguien que represente la clase rica. Ves a Hillary Clinton mucho más populista que antes. Y Jeb Bush va a tener que lidiar con esto, va a ser difícil.
¿Qué opinión le merece el número de candidatos en las filas republicanas? Ya son 11, Israel.
Sí, sabemos que en la nominación republicana vamos a tener a alguien como Ted Cruz, vamos a tener a otros candidatos que van a tratar de tener el apoyo del Tea Party, y creo que eso puede ser la pregunta más difícil para Jeb Bush, si va a poder unir la ala más conservadora del Partido Republicano con la ala más moderada. Jeb Bush representa obviamente para muchos la ala más moderada, pero creo que también Jeb Bush puede hablar acerca de las reformas que él implementó como gobernador, y creo que eso va a ayudar para que la gente sepa que es un conservador, particularmente en temas educativos, en temas de cortar los impuestos, por ejemplo. Esas son cosas que la base conservadora va a apoyar, va a decir tal vez sea uno de nosotros.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó la
government in only 6 months.
Deportes. Ciencia, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. Damos un breve vistazo a fondo a América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el canal diplomático con Estados Unidos se encuentra abierto. La conexión es con Caracas. Allí está Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió al encuentro que el pasado fin de semana sostuvieron en Haití la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones.
Hemos abierto un canal diplomático muy importante. Como saben ustedes, yo hace más de un año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base del respeto. una reunión especial para conversar asuntos bilaterales, para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Obama.
Dirigentes opositores como el diputado Tomás Guanipa criticaron la reunión y sostuvieron que demuestra la falta de seriedad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues hace pocas semanas mantenía una campaña a nivel nacional e internacional contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama, que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Guanipa aseguró que el gobierno no puede usar las relaciones internacionales para generar polarización y confrontación entre los venezolanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otros temas, aunque las relaciones entre Washington y La Habana van camino al restablecimiento pleno, todo indica que las diferencias entre las generaciones de cubanos en el exilio en Miami van a tardar más para superar sus desacuerdos frente al nuevo proceso. La información con Alejandro Marcano desde Miami.
A casi medio año del anuncio de la nueva era de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aún son evidentes las contradicciones y los sentimientos que embargan a los exiliados e inmigrantes cubanos en Florida.
A mí mi tío me lo mataron, eso mismo. Que me lo mató Fidel Castro, el de Fidel Castro. Y Obama apoya el terrorismo porque Fidel es terrorista.
La opinión del exilio parece dividirse en mitades equivalentes sobre el avance de las relaciones en esta nueva era diplomática.
Cuba y Estados Unidos necesitan como que trabajar en eso. Necesitan resolver los problemas.
Y es que muchos de estos jóvenes tienen sus esperanzas cifradas en este acercamiento de Washington y La Habana.
Y yo creo que llegó hora que haya paz en este mundo.
Pero al grupo de cubanos que llegó primero al exilio en Miami le resulta muy difícil entender este paso diplomático que emprendieron el pasado 17 de diciembre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
A él no le importa la sangre que se derramó en Cuba con los familiares nuestros. A él no le importa.
Aún los descendientes más jóvenes de estas familias, nietos de los primeros exiliados, tampoco ven con buenos ojos el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y la isla.
Estamos aquí manifestando nuestro descontento con la política de entreguismo del presidente Barack Obama con el régimen sangrinario de los hermanos Castro.
Entre tanto, Max Lexny, uno de los pocos seguidores del gobierno de Castro en Miami, le asegura a La Voz de América que atrás quedaron los tiempos de lo que él llama desentendimientos.
No tenía sentido una política que en vez de producir los resultados esperados, lo que hacía era ratificar la posición intransigente de un gobierno.
¿Estén o no de acuerdo con la nueva política? Las nuevas relaciones diplomáticas siguen generando discusiones entre unos y otros, unas discusiones que se viven a lo largo de la ciudad a cualquier hora del día. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Pasamos ahora a Ecuador, donde el presidente Rafael Correa resolvió dar marcha atrás temporalmente en sus proyectos para subir los impuestos a las herencias y a la plusvalía tras una semana de fuertes protestas que exigen su salida del poder. En un mensaje a la Nación, el mandatario afirmó que desistió de seguir adelante con el trámite legislativo de las propuestas rechazadas por grupos empresariales, alcaldes y sectores ricos y de clase media para preservar el ambiente de paz previo a la visita que realizará a Ecuador el Papa Francisco entre el 5 y 8 de julio. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran diálogo, un gran debate y evitar un debate nacional sobre estas iniciativas, declaró Correa. El presidente, quien más temprano había retado a la oposición que exige su salida a convocar a un referendo revocatorio, agregó que retomará o archivará definitivamente los proyectos luego de que sean discutidos ampliamente. Hacemos un repaso ahora por algunas informaciones internacionales. La muerte del número 2 de Al Qaeda luego de un ataque con un avión no tripulado estadounidense es el golpe más duro al grupo terrorista internacional desde el asesinato de Osama Bin Laden. Sin embargo, los líderes aseguran que la guerra aún no termina y nombran a su sucesor, informa Stephanie Martínez.
El número 2 de Al-Qaeda y líder de su peligrosa rama en Yemen, Nasir al-Wahishi, murió a causa del ataque con un avión no tripulado estadounidense.
Nosotros, como yihadistas de Al-Qaeda en la península arábiga, lloramos la muerte de nuestro príncipe y líder, que Dios tenga en su gloria al que ha sido asesinado por un ataque estadounidense dirigido a él y a otros dos hermanos muyahidines.
Se trata del golpe más duro al grupo terrorista desde el asesinato de Osama Bin Laden. En ese entonces, al-Wahishi emitió una fuerte advertencia a Estados Unidos.
Lo que se viene es mucho más grande y peor. Lo que les espera es más intenso y perjudicial.
El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su arresto. En el comunicado, Batarfi también dio a conocer a quien reemplazaría a al-Wahishi, que sirvió como secretario personal de Osama Bin Laden.
Hemos acordado que el mejor sucesor al cargo será Qasem al-Rimi, que Dios lo bendiga.
Asimismo, prometió que la guerra del grupo contra Estados Unidos continuará.
Hagamos saber a los enemigos que la batalla no es con un individuo. La batalla liderada por los cruzados y sus agentes se enfrenta a una nación de 1,000,000,000 de miembros.
Esta rama yemení de Al-Qaeda es vista como la más letal del grupo. Se le ha relacionado a una serie de ataques como el de Charlie Hebdo en París y el atentado contra un avión comercial estadounidense en la Navidad de 2009. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Un tribunal egipcio condenó a muerte al expresidente islamista Mohamed Morsi este martes en un caso relacionado con una masiva fuga de la cárcel durante el levantamiento de 2011 que finalmente lo llevó al poder.
Morsi, el primer presidente libremente electo de Egipto, escuchó el veredicto con una leve sonrisa, pero no dijo nada. La sentencia fue leída por el juez Shaban al-Shami después de que él consultó con el Mufti de Egipto, una autoridad religiosa afiliada con el Poder Judicial, como exige la ley en los casos de pena capital. Los dictámenes de Mufti no son vinculantes y la decisión será automáticamente referida al más alto tribunal de apelaciones de Egipto. El juez también confirmó las condenas a muerte de otros 5 miembros principales encarcelados de la hermandad musulmana de Morsi, entre ellos Mohamed Abadi, líder del grupo, y Saad el-Katani, el jefe de su partido político de corta vida.
El tribunal ha decidido condenar a Mohamed Morsi y sus colaboradores a la pena de muerte por los delitos que han cometido.
Previamente, el mismo tribunal había sentenciado al derrocado mandatario islamista a cadena perpetua por cargos de espionaje y confirmó las condenas a muerte contra otras 16 personas por cargos de conspirar con grupos extranjeros, entre ellos el grupo extremista palestino Hamas. Tony Cano, para La Voz de América.
Los musulmanes en todo el mundo se preparan para el sagrado mes islámico del Ramadán, que comienza el jueves 18 de junio. El inicio exacto del Ramadán depende de la posición de la luna en los distintos países. En Los Ángeles, las oraciones del mediodía ya se llevan a cabo en la Sociedad Islámica del Condado de Orange, donde hay una mezquita multicultural en un barrio multiétnico en el sur de California. Los preparativos también se llevan a cabo para las miles de personas que se esperan en la mezquita para el primer sábado del Ramadán. El Ramadán enseña autodisciplina y es un tiempo de ayuno durante todo el día con un enfoque que en el libro santo islámico del Corán dice Sheikh Mustafa Umar, el director de educación de una mezquita vecina que pronunció recientemente un sermón en la Sociedad Islámica. Cuando uno pasa el día sin comida ni bebida, incluso un solo día, no se da cuenta del sacrificio y se da cuenta de lo que tiene y no aprecia. Durante el Ramadán, los musulmanes solo pueden comer y beber antes y después de la salida del sol. En el último día se hace una celebración especial con un banquete. Las autoridades estadounidenses defendieron un anunciado plan para emplazar permanentemente armas pesadas, equipo y tropas en partes del este de Europa, pero Rusia reaccionó airadamente, advirtiendo que no tenía otra alternativa que tomar medidas de represalia, según informa la agencia Interfax, citando a un funcionario de defensa. La Casa Blanca insiste en que por ahora no se ha tomado una decisión y que cualquier equipo es parte de un plan de hace mucho tiempo para mejorar el entrenamiento con aliados. Josh Earnest, vocero de la administración Obama, expresó:
firmamos un tratado de la OTAN que permite la defensa de nuestros aliados y ese es un tratado que Estados Unidos y este presidente seriamente piensan ratificar. Interfax citó ante un importante funcionario de defensa ruso que las intenciones de Estados Unidos serían, y aquí citamos, el más agresivo paso del Pentágono y de la OTAN desde la Guerra Fría y que Rusia tendría que incrementar sus fuerzas.
Por otra parte, Corea del Sur informó de 3 nuevas muertes como resultado del peor brote de MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, fuera de los países árabes. El doctor Kwon Hwang-wook, del Ministerio de Salud surcoreano, quien lidera la respuesta del brote de MERS, informó sobre los casos más recientes. Comparado con el lunes, hay 4 nuevos pacientes, 3 han sido dados de alta y han ocurrido 3 muertes. Por tanto, de 153 pacientes confirmados en total, 119 han sido atendidos, 17 han sido dados de alta y 19 han muerto. El doctor Kwon corrigió luego el número de casos confirmados, indicando que son 154 con 118 pacientes que reciben atención en este momento. Singapur advirtió a Estados Unidos que si no firma el propuesto tratado comercial de 12 países conocido como Acuerdo Transpacífico o TPP, por sus siglas en inglés, será excluido del proceso. Sham Huan, el canciller, recordó a los estadounidenses que la mayor parte del crecimiento económico durante este siglo provendrá de Asia. Dijo que todo el mundo conoce a China, pero que hay otras partes en la historia: India, el sureste de Asia, ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y este tema se sigue discutiendo aquí en Washington. Pero vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo en E3, que es la expo, esta exposición a la que asiste muchísima gente y que comenzó este martes con casi 300 exhibidores. Henry Llanos informa.
Parece un pedazo de una película monumental multimillonaria, pero es en realidad lo que los jugadores de videojuegos verán en una nueva experiencia, el juego Fallout, desarrollado por Bethesda Game Studios. La calidad es deslumbrante, pero pronto será hasta mejor. Desde que se introdujeron las nuevas consolas hace 2 años, la expo de este año verterá su atención a los programas y los sofisticados auriculares para realidad virtual que transportarán a mundos diferentes.
La realidad virtual es definitivamente la tecnología más fascinante en la industria y en la expo de este año.
Los jugadores estarán ansiosos por probar los auriculares con pantalla de Oculus Rift, auspiciado por Facebook, disponibles en 2016. Además, Sony develará su nueva versión de su rival auricular con pantalla llamado Project Morpheus. Los expertos dicen que será interesante ver si han resuelto la dificultad de nuestros cerebros para procesar la realidad virtual.
Algunos de los primeros eran difíciles de jugar por largo tiempo, ya que les daba mareos, y ese es uno de los problemas principales. Cuando su audiencia se siente mareada, usted está muerto y su programa muere con usted.
Habrá además en los próximos 12 meses juegos para los aparatos móviles, celulares y tabletas. Así que los aficionados tendrán de dónde escoger de una variada selección de esta industria, ahora valorada en cerca de $1,000 millones. Henry Llanos, para La Voz de América.
Nos acompañaron en la producción Margot Trovinger, en nuestro departamento de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Los dejamos con Natalie LaRose y Fetty Wap con Around the World, alrededor del mundo. Feliz noche desde los estudios de La Voz de América.
Can't you tell me where you wanna go? I'll sit back, enjoy the ride. Watch me rock my body coast to coast. Trace a map of me tonight. You know the language my body talks. You know what, I need to give it all. New York down to the bay, now that you got a taste. Baby, don't you know where you should be? If I was your girl, if I was your girl, I'd give it to you all around the world. If I was your girl, if I was your girl, I'd give it to you all around the world. I'd give it to you.
just